Múltiples reacciones genera dentro y fuera de la isla los recientes anuncios sobre la renovación y el costo del pasaporte cubano. Manifestantes de Caimanera enfrentarán cargos de desórdenes públicos. Consejo Municipal de Washington pide al presidente Biden levantar el embargo y sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. El primer cubano en llegar a la cima del Monte Everest dedica la proeza a su abuela y a Cuba. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN reanudan mesa de negociación en La Habana después de que el grupo anunciara el lunes una pausa en el proceso. El presidente de Ecuador pone fin a su juicio político disolviendo la Asamblea Nacional. Cumbre paneuropea sienta bases para enjuiciar a líderes rusos por la invasión a Ucrania. Conmemoran en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia. Y el Manchester City golea 4-0 al Real Madrid y buscará su primera Champions League frente al Inter.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que los cubanos dentro y fuera de Cuba siguen opinando sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte. De esto nos habla Ibet Pacheco.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Que puedan venir más asiduamente. A los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el comunicador Boris González Arena nos ofreció su opinión.
Tiene una intención política clara y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio cubano. O sea, el exilio fueron 300.000 personas el año pasado y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 o euros para mayores de 16 años y $140 o euros para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami reaccionó al anuncio Orlando Gutiérrez Boronat, líder del directorio democrático cubano.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
La medida, un giro político, según nos explicó desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez.
Se muestra un giro político de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
En contacto con Radio Martí, Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, manifestó que el paso no es suficiente.
Los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Seguridad del Estado en Guantánamo ha entregado a la familia el expediente preparatorio en contra de 5 jóvenes presos por la manifestación en Caimanera. Tomás Cardoso amplía.
Serán juzgados por el delito de desórdenes públicos contra la seguridad del Estado los 5 jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de operaciones en la ciudad de Guantánamo luego de las manifestaciones en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo, los que serán trasladados para prisión cerrada en espera de juicio. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, que los visitó este lunes y pudo comprobar que aún permanecen con secuelas de los golpes recibidos, y donde también obtuvo el número del expediente en fase preparatoria.
Tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer y están, bueno, mal. Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado. Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte, que él no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo. A Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por 3 cuadras. Le cayeron más de 6 encima. El delito es desorden público, unidad de delito contra la seguridad del Estado. Esos son los cargos. El instructor que lo está atendiendo a ellos, lo único que me ha dicho es que los 5 jóvenes, lo único que hay que esperar ahora es trasladarlo para la prisión.
Mientras que Alfredo Álvarez Pozo hace días que no sabe nada de sus 2 hijos, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, quien viajará junto a Victoria este miércoles a la ciudad de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado.
No he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen para decirme cuándo puedo ir y qué es lo que les puedo llevar. Sí, pues ellos fueron golpeados frente a la casa.
Y sobre este proceso y la situación que enfrentan los jóvenes, Victoria concluyó:
esto es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Ellos lo que han reclamado es para todos, la necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y si hablamos de presos políticos, hablemos también de presas políticas cubanas que serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y la sociedad de América Latina. Esto de acuerdo a una iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Yolanda Huerga amplía.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del presidio histórico cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo, tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Yandy Núñez Martínez se ha convertido hoy en el primer cubano en ascender al Monte Everest en la cordillera del Himalaya, y dedicó a su abuela, a Cuba y a todos sus compatriotas la proeza de escalar la cima del mundo. Me fui de Cuba y conquisté el mundo. ¡Viva Cuba Libre! Escribió en Facebook el alpinista de 33 años después de ascender a casi 9.000 metros de altura. Nacido en la localidad de Calabazar y emigrado desde 2015 a Islandia, Núñez Martínez también ha escalado otras cumbres legendarias, como el Monte Elbrus, el pico más elevado de Rusia y Europa. El cubano también escaló la montaña de la Aconcagua en Argentina, que es considerada la más elevada del mundo, fuera del sistema de los Himalayas asiáticos. En sus ascensos siempre lleva las banderas de Cuba e Islandia, el país donde trabaja como guía de turismo a los glaciares de la isla. Y el Consejo de la Ciudad de Washington, D.C., ha aprobado pidiendo el fin del embargo contra Cuba. Detalles desde la ciudad de Washington con Michelle Sagué.
El Consejo de la Ciudad de Washington, D.C. aprobó por unanimidad el martes una resolución que expresa el apoyo a poner fin al embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano y pide que se saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Al presentar la resolución, el concejal Robert White dijo que si bien el embargo estaba destinado a obligar al gobierno cubano a cambiar su sistema político y económico, ha tenido consecuencias no deseadas, incluidas dificultades significativas para el pueblo cubano. Él dice que el embargo no ha logrado el objetivo de influir en el cambio político. En cambio, ha tenido un efecto disuasorio sobre el pueblo cubano que ha sufrido por la falta de alimentos, medicinas, equipos médicos y otras necesidades. Durante un debate, la concejal Brooke Pinto dijo que aunque apoyaba varios puntos en el documento, opinaba que Washington D.C. como ciudad no tenía la política exterior como una de sus responsabilidades. Las reacciones en contra de la resolución por parte de algunos sectores de la comunidad cubano-americana no tardaron en llegar. El Centro por una Cuba Libre, en un comunicado, dijo que mientras los cubanos se levantan ridiculizando el discurso de la dictadura cubana sobre el embargo y soportan brutales palizas y prisión, el Consejo de Washington D.C. aprobó una resolución que repite la propaganda del gobierno cubano. Por su parte, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, calificó la resolución de desvergonzada e invitó a los miembros del Consejo del Distrito de Columbia a escuchar a sus electores sobre la realidad del régimen cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cuba reportó este miércoles 34 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta de la última semana. Al cierre del 16 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó un total de 221 pacientes, de ellos 99 activos y 122 sospechosos. Dos de los pacientes infectados se reportan como críticos confirmados en unidades de cuidados intensivos. En un encuentro con científicos y expertos de salud, el 8 de mayo pasado, el doctor Raúl Genobart, de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, pronosticó que Cuba registrará en las próximas semanas un ligero incremento de casos confirmados de COVID. Y a las 5:13 más noticias, vamos a la capital del país. Estados Unidos ha informado hoy que al menos 4 personas murieron en un ataque en Nigeria contra un convoy de 2 vehículos del gobierno estadounidense en el que viajaban 9 ciudadanos nigerianos. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que en los vehículos viajaban 5 empleados nigerianos de la misión de Estados Unidos en el país africano y 4 agentes de la policía de Nigeria. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Washington condena la agresión en los términos más enérgicos y señaló que aunque se desconoce el motivo del ataque, no hay pruebas por ahora de que fuera dirigido contra su misión. Blinken destacó la intención de Estados Unidos de colaborar estrechamente con las autoridades nigerianas para llevar ante la justicia a los responsables de este ataque. Y pese a que no se logró un acuerdo entre el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda, las discusiones de los grupos de trabajo continúan mientras el mandatario hace una pausa para viajar rumbo a Asia. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Finalmente, el presidente Joe Biden sí asistirá a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima y que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más influyentes del mundo. Hasta el último momento, el viaje quedó pendiente a la espera de reunirse con los líderes del Congreso a fin de resolver el difícil tema económico que enfrenta Estados Unidos con la urgente necesidad de subir el límite de la deuda y pese a que en su última cita ni el Gobierno ni los líderes del Congreso lograron un acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo a los periodistas:
es posible llegar a un acuerdo para al fin llegar a un acuerdo.
Además, según señaló el líder republicano, ha habido una de las negociaciones que se espera se vea reflejado en un mayor dinamismo a la hora de pactar un acuerdo. Y es que luego de una hora de diálogo no lograron alcanzar un punto en común, de modo que los equipos de ambas partes deberán continuar las conversaciones a fin de evitar el inminente incumplimiento de los pagos del gobierno gobierno federal, amenazando con sumir al país en un caos inédito, según señalan los economistas. En tanto, el reloj continúa avanzando y la necesidad de encontrar una solución apremia tanto que el presidente Biden no canceló su viaje a Asia, pero sí decidió acortar su gira por el continente, suprimiendo sus paradas en Australia y la que iba a ser una histórica visita a Papúa Nueva Guinea, para regresar a la Casa Blanca el domingo para reincorporarse a las negociaciones con los legisladores republicanos, quienes tienen el control de la Cámara Baja del Congreso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención, que el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, divulgó este miércoles un informe de 328 páginas, acompañado de un corto documental que concluye que el COVID-19 fue fruto de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal en Wuhan y que el gobierno chino ocultó la verdad. Las implicaciones son imposibles de ignorar. Pekín ocultó la verdad. Este informe refuerza la necesidad de responsabilizar al Partido Comunista Chino, subrayó el senador Rubio. El estudio, que tomó 2 años, titulado Una situación compleja y grave y basado en fuentes inglesas y chinas, es una cronología política de las circunstancias previas al surgimiento del virus que produjo una pandemia de impacto global. Después de años de censura, hay una creciente evidencia de que algún tipo de accidente de laboratorio es responsable de la pandemia, dijo Rubio en un comunicado. En el resumen ejecutivo del informe, se afirma que hay indicaciones de que ocurrió un grave incidente de bioseguridad en el Instituto de Virología de Wuhan durante la segunda mitad de 2019. Destaca que mientras China negaba de que el COVID-19 viniera de un laboratorio, advertía a sus funcionarios de los riesgos y desplegaba medidas preventivas. De otra parte, la Administración de Seguridad en el Transporte está probando la tecnología de reconocimiento facial en algunos aeropuertos de los Estados Unidos. José Pernalete informa.
La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene en marcha un programa piloto de tecnología de reconocimiento facial de pasajeros que llegan a puntos de control en 16 aeropuertos del país.
Lo que está haciendo es escanear la identificación y nos aseguramos de que sea una identificación genuina, no una identificación falsa. Entonces estamos haciendo coincidir su foto, su cara en vivo, con la foto en la identificación.
En el Aeropuerto Internacional de Miami se pone a prueba esta herramienta de identificación biométrica. Los viajeros deben saber que estas fotos no son almacenadas.
La cámara no está escaneando constantemente en busca de personas. Está apagada hasta que realmente insertas y activas el escaneo.
Expertos en seguridad digital cuestionan la implementación de lo que ahora es un plan piloto que podría violar criterios de privacidad. Según la TSA, una vez confirmada la identidad del pasajero, las fotos tomadas en el punto de control son borradas del sistema. Esta modalidad, de acuerdo a la agencia, busca automatizar lo que se realiza de manera manual. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los líderes del G7 abordarán en su cumbre en Japón cómo crear las condiciones adecuadas para que las partes en el conflicto en Ucrania se sienten a negociar, dijo este miércoles el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El asesor señaló en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One de camino a Japón que los dirigentes de los países más industrializados del mundo hablarán sobre la situación en el campo de batalla en Ucrania y de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Sullivan dijo que van a hablar también sobre la reconstrucción y el apoyo económico y humanitario a Ucrania, y sobre cómo establecer las condiciones adecuadas con el avance en el campo de batalla para dar forma a una mesa de negociaciones. Y es que países del G7 y otros países europeos acordaron ya crear un registro de los daños sufridos por la guerra en Ucrania, mientras el emisario chino Li Hui continuaba en Kiev intentando gestionar una solución política al conflicto.
Estados Unidos, Canadá y Japón, así como casi todos los países europeos, acordaron el miércoles crear un registro de los daños sufridos por la guerra en Ucrania. Según el Consejo de la Unión Europea, es un paso previo para pedir reparaciones a Rusia por daños o pérdidas para compensar a las víctimas del conflicto.
This is a basis for further steps.
Esta es una base para pasos posteriores. Y los pasos adicionales podrían ser no solo cesar los activos rusos, ya hay grandes partes que ya cesaron, sino también entregar estos activos a Ucrania para reconstruir Ucrania. Es el núcleo de la reparación.
El registro estará abierto en La Haya y fue establecido por 3 años. Por su parte, el emisario chino, Li Hui, continuaba el miércoles en Kiev intentando gestionar una solución política al conflicto. China, un estrecho socio de Moscú, nunca ha condenado públicamente la invasión rusa de Ucrania y propuso un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra, algo que Occidente ve con escepticismo. En tanto, el acuerdo de exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro fue prolongado, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Con los esfuerzos de nuestro país, el apoyo de nuestros amigos rusos y la contribución de nuestros amigos ucranianos, se decidió prolongar el acuerdo de granos del Mar Negro por 2 meses más. Deseo que esta decisión, que es de vital importancia para el funcionamiento ininterrumpido de las cadenas mundiales de suministro de alimentos y para facilitar el acceso a los cereales, especialmente para los países que lo necesitan, sea beneficiosa para todas las partes.
El acuerdo fue mediado por Erdogan con el respaldo de la ONU.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha confirmado el inicio de los trabajos técnicos para convocar elecciones presidenciales y legislativas adelantadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por orden del jefe de Estado, Guillermo Lasso. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
Después de comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado sin que los asambleístas tuvieran las pruebas necesarias para ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió aplicar el artículo de la Constitución que le permite legalmente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones inmediatamente. El anuncio lo hizo hoy en cadena nacional.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
El decreto ejecutivo 741 oficializa la decisión y tiene efecto inmediato. Así, el Consejo Nacional Electoral debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales. En el contexto del juicio político, la asambleísta Viviana Veloz, su acusadora, en medio de la exposición, lo llamó presidente saliente, adelantando criterios sobre su destitución.
Presidente saliente, ¿qué vacía su defensa? Usted se ufanó que el supuesto informe de fiscalización lo exime de responsabilidades. Debería darle vergüenza.
Las acusaciones estuvieron rodeadas de epítetos ofensivos contra el jefe de Estado, quien a su arribo a la asamblea recibió el apoyo de cientos de ciudadanos que estaban en las calles defendiendo la democracia. En este contexto, Ecuador entra en un periodo de elecciones anticipadas y debe oficializarse candidaturas para los próximos días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El gobierno de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron este miércoles la continuidad de la mesa de negociación después de que el grupo anunciara el lunes una pausa en el proceso. A través de un comunicado conjunto, ambas partes aseguran que se retomaron las sesiones ordinarias del tercer ciclo de negociaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. El texto también indica que articularán el acuerdo de México así como otros puntos de que ya se han puesto sobre la mesa y reafirmaron el carácter político de la misma y del ELN como organización armada rebelde. Según el comunicado, tanto el grupo guerrillero como el gobierno reiteraron su compromiso con los acuerdos relacionados con el cese al fuego bilateral y nacional, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad en el proceso para lograr la paz. Y Estados Unidos ha deportado ya a miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses a México, bajo una nueva política vigente desde el viernes, que niega asilo a cualquiera que viaje a través de otro país, como México, para cruzar la frontera de Estados Unidos de forma irregular. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Unos 1,000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido deportados de Estados Unidos a México a raíz de un acuerdo por el que el país latinoamericano ha aceptado acoger a esas nacionalidades, declaró el subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto. Dijo además que una caída de un 98% en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ha ayudado a conducir una fuerte disminución en el número de migrantes que cruzan ilegalmente desde México desde que expiraran los límites de asilo relacionados con la pandemia el 11 de mayo. Núñez Neto informó también que la patrulla fronteriza detuvo a los migrantes un promedio de 4.400 veces al día desde el 12 de mayo, incluidas menos de 4.000 cada uno de los últimos dos días. Eso está por debajo de un promedio diario de más de 10.000 la semana pasada. Él dice que quiere enfatizar una vez más que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre a dónde irán estas tendencias en los próximos días y semanas, y que continúan monitoreando la situación en la frontera y en México y a lo largo de las rutas de tránsito en tiempo real. Después del fin del título 42, los mexicanos han reemplazado a los venezolanos como la principal nacionalidad con 1,000 por día, seguidos por unos 510 colombianos y unos 470 guatemaltecos, según dijo Núñez Neto. El número de venezolanos se desplomó a 50. Núñez Neto dijo que han visto las primeras señales prometedoras de que la migración a través del notoriamente peligroso tapón del Darién en Panamá están disminuyendo. Las nuevas vías legales de migración hacia Estados Unidos incluyen permitir que hasta 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses ingresen a Estados Unidos mensualmente si solicitan en línea con un patrocinador financiero y llegan por avión. Estados Unidos también ha estado admitiendo a 1.000 personas por día en cruces terrestres con México si solicitan la entrada en una aplicación móvil llamada CBP One. Núñez Neto dijo que el número permitido en la aplicación móvil aumentará pronto, pero no dijo cuándo ni cuánto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Manchester City ha goleado 4-0 al Real Madrid y buscará su primera Champions League frente al Inter. El equipo de Guardiola se impuso con autoridad y jugará la final en Estambul, Turquía. Más de los deportes con Pepe Campos.
Para el noticiero de Radio Martí les informa Pepe Campos, el Chambi. Esta noche, los Miami Heat continúan su jornada en la postemporada de la NBA cuando se enfrenten a los Celtics de la ciudad de Boston. En esta serie de 7 juegos, con el ganador necesitando 4 victorias, coronará al campeón de la Conferencia del Este y le dará la oportunidad de compartir por el campeonato de la NBA. Los Heat y los Celtics compartieron honores esta temporada cuando ambos equipos ganaron en sus respectivos juegos de casa. Por lo tanto, el equipo de Boston, que tiene la oportunidad de jugar 4 juegos, mientras que Miami jugará 3, Boston es el favorito. En las Grandes Ligas de béisbol esta noche, los Angelinos de Los Ángeles visitan a los Orioles de Baltimore, mandando al montículo a Griffin Cannon frente a Kyle Bradish. Los Yankees de Nueva York serán los huéspedes de los Azulejos de Toronto en lo que se espera sea un buen duelo. Gerrit Cole lo hará por los Mulos de Manhattan y por los Canadienses estará Chris Bassett. Los Medias Rojas de Boston les abren sus puertas a los Marineros de Seattle, donde el zurdo Marcos González por Boston subirá a la lomita para medirse al marinero Brian Bello. Los Mets de Nueva York serán los anfitriones en el partido frente a los Mantarrayas de Tampa. Estos últimos dependerán de Josh Fleming, mientras que los neoyorquinos tendrán la presencia de Kodei Senga. Los Cardenales de San Luis, que en este momento están en una racha ganadora, van de visitantes enviando al zurdo Matthew Liberatore frente a los Cerveceros de Milwaukee, que confiarán en la diestra de Corbin Burns. Los Rangers de Texas y Nathan Eovaldi reciben en su patio a los Calientes Bravos de Atlanta, que contarán con el diestro Spencer Strider. Los Cachorros de Chicago invaden los predios de los campeones actuales Astros de Houston y tendrán en el montículo mientras que J.P. Franz, el otro equipo de Chicago, en el brazo de Mike Clevinger, le dará la bienvenida.